Hola, bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo. Os voy a presentar a los que estamos aquí hoy para hacer el podcast. Antonia de Oñate, historiadora.
Hola. Buenas tardes, ¿qué tal?
Emilio Molina, ingeniero informático. Hola.
Buenas tardes.
La que os habla, Inma León, periodista. Y Carlos Elías. Hola, Carlos.
Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
Carlos, como sabréis, si habéis visto el anuncio del Escépticos en el Pub, es catedrático de periodismo. Además de periodismo, ha estudiado química y ha estudiado ciencias sociales, de lo que se doctoró. Se dedica sobre todo al periodismo científico y al conocimiento de las actitudes sociales ante la ciencia y la racionalidad. Investiga, publica libros, publica artículos y ya estuvo con nosotros en el Escépticos en el Pub en 2010. No te hemos hecho repetir muy pronto. Hoy vamos a hablar del desafío que plantea la difusión de bulos y rumores en Internet, donde no hay filtros. Y yo quería empezar con una cosita de actualidad, porque es que hace nada ha salido un estudio publicado en la revista Science sobre las noticias falsas y los bulos y los rumores que por Twitter se extienden con mucha más rapidez y llegan a mucha más gente que las noticias verdaderas, porque parece que son más atractivas. Entonces, esto, por si no lo sabíamos ya, que ya lo veníamos sabiendo desde Trump, desde la campaña, desde todo lo que se lleva diciendo estos últimos año y pico. Pero esto nos tiene que hacer saltar las alarmas, ¿no, Carlos?
Pues bueno, efectivamente, lo primero que quiero decir es que el estudio es bastante riguroso, es muy serio, se ha hecho con una muestra gigante prácticamente, con los datos de Twitter que los ha dado, y se ha publicado en Science, es decir, que son ítems que nosotros valoramos para decir que la información es cierta, ¿no? Pero primero, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues al final confirma algo que siempre sabíamos y que sabíamos desde el periodismo, las narrativas que son atractivas atraen. Y es cierto. Los datos, los números son complejos de entender y no todo el mundo está dispuesto a entenderlos. Y por otra parte, como las redes sociales son muy rápidas, o sea, uno lo lee muy rápido porque lo lee en el móvil, lo lee cuando uno está haciendo otra cosa o lo que fuera, pues solamente le llama la atención aquello que es muy disruptivo. Y las mentiras normalmente son más disruptivas que los hechos científicos contrastados. Con lo cual, al final, pues va siguiendo esa dinámica, efectivamente.
En el estudio de Science que comentaba antes Inma, se llega a una conclusión que es hasta cierto punto muy chistosa, ¿no? Nos dicen que los bots realmente somos nosotros, que no son tanto los bots programados los que están difundiendo todas estas noticias, estos bulos, estas fakes, sino que somos nosotros mismos que damos credibilidad a lo más horrible. El viejo piensa mal y acertarás. Es la aldea global en el sentido más aldea, pero con los medios tecnológicos más globales. ¿Cómo podemos enfrentarnos a un desafío de sociedades en las que la desconfianza, el sentimiento de la calumnia que algo queda, se conjuga con unas redes de comunicación tan amplias y tan ágiles como las que tenemos?
Va a ser complicado porque estamos en una sociedad globalizada donde los mensajes se globalizan. Entonces, eso va a ser complicado. En unos años, yo creo que poco, en los que además va a haber traducciones, cada vez Google traduce mejor, en los que va a haber traducciones prácticamente automáticas, eso va a ser todavía mucho más global, ¿no? Entonces, va a ser la capacidad de la invención de la narrativa o de la mentira, etcétera. Por otra parte, respecto a los bots al final no dejan de ser algoritmos, es decir, es algo, vamos a decir, técnico, que se hacen con una determinada intención. Pues puede ser desde una empresa hasta un determinado país que quiere, de alguna manera, que su opinión o su enfoque tenga una repercusión determinada. Sin embargo, nosotros como humanos tenemos unos patrones determinados respecto a lo que nos gusta, y normalmente, vuelvo a repetir, esas narrativas disruptivas, incluso que tienen que ver con aspectos, porque eso también se ve en la televisión hay tres palancas de audiencia: el sexo, la violencia y la muerte. Entonces, pues más o menos relacionado de alguna manera pues con nuestros arquetipos que odiamos o que queremos, pues funcionamos. ¿Qué sucede? Que antes existía, antes de las redes sociales, existían unos intermediarios que, para bien o para mal, pues éramos los periodistas y que filtrábamos de alguna manera. Y bueno, hay mucha gente que nos critica porque, bueno, pues decía que nosotros éramos los dueños, que quiénes éramos nosotros para hacer de gatekeeper, de portero que define o que decide a quién habla, a quién no habla, qué mensaje se transmite y no. Ahora no existe ese intermediario y entonces todo el mundo puede contar un mensaje. Y bueno, pues a lo mejor resulta que eso es complicado. ¿Por qué? Porque está todo al mismo nivel y lo que pasa ahora es que nos cuesta más buscar la información cierta y verdadera.
Yo te iba a preguntar precisamente eso. Si antes los periodistas éramos los que teníamos que siento decir que eso ya no siempre se hace, pero que éramos los periodistas los que teníamos que confirmar la noticia, ahora mismo que no hay tanta dificultad para acceder a las noticias porque tienes la puerta abierta, ¿dónde se puede poner el filtro?
Yo creo que hay dificultad para acceder, o sea, hay mucha facilidad para acceder a información, pero no tengo tan claro que sea tan fácil acceder a información relevante, a información contrastada, y que por otro lado los periodistas o los periódicos o los medios de comunicación normalmente sí que intentaban, simplemente por imagen, por su marca, por imagen de marca o por un proyecto profesional, hacerlo bien, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, yo creo que en estos momentos, claro, como hay tanta cantidad de información, yo soy optimista respecto al periodismo. O sea, yo creo que el periodismo, decías tú antes cuando me presentabas que yo hice químicas y periodismo y estaba muy cabreado porque no me convalidaron nada en ninguna de las dos carreras, ¿no? Y siempre me cabré mucho con mis profesores. Y al final yo decía, y al final he concluido que las dos, la ciencia y el periodismo, tienen el mismo objetivo, que es buscar la verdad y hacerla pública. Ese objetivo de buscar la verdad, es verdad que a veces no la conseguíamos, a veces hay problemas, lo que fuera, pero teníamos esa función. Eso no ocurre con las fuentes en general, con la gente que se pone a hablar de algo, ¿no? Tienen otros objetivos lícitos, posiblemente, todos tenemos nuestros motivos, pero no tienen por qué ser la búsqueda de la verdad, ¿no? Y yo pienso que en estos momentos, pues somos posiblemente más necesarios que nunca, porque si no, la confusión es absoluta.
Dos noticias que llegan esta semana pasada, aparte de esta, y un poco engloba lo que voy a querer decir ahora, que es que parece que poco a poco se está poniendo el foco de atención en esta falta de filtros y en qué está pasando, ¿no? Englobado en el tema de, por ejemplo, la Unión Europea sacó hace no llega ni un mes una serie de consultas públicas a entidades y a particulares sobre el tema de las fake news, sobre todo, pues no solo en temas políticos, sino también, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿vale? Y la semana pasada veíamos en esa encuesta, por ejemplo, ellos preguntaban el tema de si las redes sociales deberían hacer algún tipo de labor de filtrado más exhaustiva ante estas noticias falsas, ¿no? Y veíamos la semana pasada, pues, en la cara y la cruz un poco, la noticia de que YouTube cerraba el canal Natural News, que era de un pseudocientífico que, bueno, que proponía todo tipo de cosas, y a la vez otro en el que comentaba que se estaban eliminando los vídeos del reto de comer detergente, que esto no lo conocía yo hasta entonces, madre mía, pero bueno, que a la vez Google decía que no iba a quitar los vídeos de antivacunas o de propuestas contra el cáncer porque lo entendía como opinión libre de la gente. Entonces, vamos a intentar, o sea, vamos a llegar al punto de que se intente poner más presión ante los creadores de las redes sociales para que sean ellos los que, con la ayuda de, no sé, periodistas o de agencias especializadas o lo que sea, que sean los que partan ahí la pana, o...
Es una pregunta difícil, interesante, pero muy compleja de responder por varias razones. Primero, vivimos en una época, vamos a llamar filosófica, de posmodernismo, en la cual, pues, muchísimos filósofos desde el propio Elie Ravel, que dijo que la ciencia solo era una narrativa mágica, era igual que un cuento de hadas, hasta Lyotard, que dijo algo parecido, y Derrida, que estaba en contra del pensamiento lógico porque decía que era totalizante. Es decir, vivimos que la academia tiene una especie de aversión a la verdad y que todo es relativo y que todas las opiniones son válidas. Yo siempre digo a mis alumnos que hay libertad de expresión, pero no hay libertad de opinión. Es decir, yo puedo, en determinados temas, tener una opinión, yo puedo pensar que el Real Madrid o el Barça es mejor, el Barça que el Real Madrid o el Real Madrid que el Barça, pero yo no soy quien para opinar si Cristiano Ronaldo tiene que operarse del menisco, porque no sé de eso y tengo que asumir que yo hay cosas de las que no sé. Entonces, eso es importante y no está claro, no todo el mundo lo tiene claro. Y por otra parte, yo pienso que una de las cosas que, si algo puede aportar el periodismo, aunque reconozco que depende de los ámbitos, tenemos muchos críticos, si algo puede aportar el periodismo es que sabemos que la neutralidad desinforma. No se puede ser neutral. Yo creo que hay que ser imparcial, es decir, yo no puedo formar parte de la noticia, pero no hay que ser neutral. Es decir, no podemos dar las dos opiniones de algo cuando las dos opiniones no son válidas. Es decir, yo no puedo entrevistar a una persona que dice que la Tierra es redonda y otra que dice que la Tierra es plana. No puedo entrevistar a una persona que está a favor de la homeopatía. Yo tengo que ver quién dice la verdad. Y luego determinar que eso es al que tengo que defender. Y eso es lo que ha hecho el periodismo en general. Cuando el periodismo es neutral, desinforma. Nosotros ya habíamos asumido eso. Y la ciencia también lo había asumido. Había dicho que unas formas de llegar a la verdad son las válidas y otras no lo eran. Desde el punto de vista intelectual llegaron los filósofos postmodernos, los que pusieron la magia y la ciencia al mismo nivel. Claro, pues ahora todo es parecido, y no solamente en ciencia. La compañera que es historiadora, pues hay la pseudohistoria también, que también está campando por internet con visiones absolutamente alejadas de los hechos reales, ¿no? Y eso es la era que nos ha tocado vivir. Va a ser muy complicado, porque ya te digo, y ya lo comentaré un poco en la charla, Wikipedia apuesta por la neutralidad y apuesta porque todas las opiniones son válidas y todos los puntos de vista son válidos. Entonces, claro, cuando tú tienes eso o tú sabes mucho, o al final te desinforma. Y eso es lo que tiene Google y lo que tiene en general Internet. Y básicamente porque la filosofía o la filosofía que impera en nuestra sociedad occidental es esto de que todo el mundo tiene una opinión. Estas cosas de hechos alternativos, de alternative facts que dijeron el portavoz de Trump cuando dijo que, bueno, hubo una polémica, no sé si el día de la investidura, en el que se decía que había, bueno, la verdad, tú veías los hechos, que no había prácticamente nadie, y entonces contrastaron con la investidura de Barack Obama, que estaba repleto el Capitolio de gente. Entonces, su portavoz dijo que, bueno, que había en la investidura de Trump había habido más gente que nunca. Y cada uno, y bueno, es su opinión. Y cuando le protestaron los periodistas, la portavoz dijo, bueno, estos son hechos alternativos. Al final, un hecho alternativo es, yo no quiero que tú te convenzas, yo digo que el cielo es verde. No te voy a convencer de que no quiero que tú te convenzas de que el cielo es verde. Quiero que te convenzas de que mi postura de que el cielo es verde es igual de válida que la tuya de que es azul. Y eso es tremendo, pero eso es nuestra filosofía actual.
Nosotros en RP criticamos muchísimo la equidistancia, sí, la neutralidad. Eso de que si uno dice a otro vez, pero yo entiendo que eso nos acostumbra a hacerlo, por ejemplo, la política, en la que las posturas no son absolutas ninguna, son ideológicas y tal.
Sí, sí,
pero,
sí.
Claro, se está trasladando eso a conceptos que no debería. Pues, por ejemplo, la salud.
Los médicos. A mí me preocupan los médicos. Clima, la comunicación médica. Claro, claro. La científica también, pero menos, porque en realidad no es tan potente. Pero claro, es que la médica implica, si tú ves mucho, tú entrevistas a los antivacunas y a los provacunas, pues claro, si tú no eres una persona muy versada en biología molecular, pues a lo mejor resulta que tú no tienes opinión para decidirte, porque tú dices, bueno, unos dicen una cosa y otros dicen otra, ya, pero es que quién dice una cosa y quién dice otra, es que eso es importante. Y eso lo hacía el periodista, o sea, yo siempre decía que un periodista, yo siempre digo a mis alumnos, miren, escribir tampoco es tan importante, porque al final los medios siempre buscan a alguien que edite y que te escribas bien y tal. Lo importante es buscar a alguien que sepa mucho de lo que tú quieres hablar. Eso es la clave, las fuentes, sí, efectivamente. Elegir a la persona es un periodismo de fuentes, de agenda, ¿no? Elegir a la persona que sabe hablar. Y eso era nuestro papel. Y bueno, y el papel de las enciclopedias también lo comentaré, es decir, ¿qué pasa con la diferencia con Wikipedia? La entrada de radioactividad de la enciclopedia británica la escribió Madame Curie. Hoy en día la escribe cualquiera, con sus complots que tiene, pues, la industria radioactividad y la que no lo es, y los que están a favor y las que están en contra, no, esto. Y además es que la enciclopedia británica dejó de editarse. Y en mi libro cuento una anécdota de mi pueblo, que me parece muy dura, pero en la biblioteca municipal de mi pueblo había una enciclopedia espasa y la bibliotecaria consideró que ocupaba mucho espacio y la tiró a la basura, porque dice que esto estaba ya en internet. Claro, yo entiendo que ahora ya no se están actualizando y es complicado, porque es que no sabemos, es que, bueno, yo traigo varios ejemplos en los que, claro, hay toda una, o sea, Wikipedia para las entradas que son, vamos a decir, inocuas, pues no ocurre nada. Yo creo que la entrada de Velázquez o la entrada de Neutrón, pues es, te puedes permitir copiar si quieres lo que pone allí, que no creo que haya problema, entre comillas, ¿no? Pero en perfiles biográficos complicados, complejos, controvertidos, pues desde Hugo Chávez hasta Rajoy, pasando por Aznar o pasando por Juan Carlos, pasando por Franco, pasando por cualquiera, hay gente pim pam constantemente editando y reeditando, ¿no? Y en términos controvertidos como homeopatía, como transgénicos, como el cambio climático, también. Y esto no ocurría en la Enciclopedia Británica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que valorar que tenemos acceso a esa información, pero que tenemos que saber en qué condiciones está. O sea, yo creo que ahora hay más información, pero es más difícil, porque mira, en la época de la enciclopedia, con tu saber qué vacuna iba con V, pues ya ibas a la V. Y quien redactaba la entrada de vacuna era alguien muy experto. Hoy en día con eso no tienes. Yo creo que esa es la gran diferencia.
Pero hay una cuestión que yo creo que viene de incluso de generaciones anteriores y que es una responsabilidad contraída desde el pasado. Es un problema del manejo de fuentes, y las fuentes son fundamentales en cualquier disciplina que tenga una metodología digna de llamarse tal cosa, ¿no? Me da lo mismo que hablemos de periodismo, de historia, que de cualquier otra cosa, cualquier otra cuestión. Quizá yo me siento más afectada por la cosa de las fuentes, porque no es historiador quien no va a la fuente directa y la contrasta con el documento o con el resto histórico típico. ¿Cómo es posible que hayamos pasado en España de unos años 70 en los que un domingo, en hora de plena audiencia, un señor como Jiménez del Oso se permitía el lujo de decir barbaridades de un calibre absolutamente loco sobre la interpretación de la tapa del sarcófago del señor de Pakal, al que ponía como una especie de astronauta, cosa que Alcina Frank, que era un experto antropólogo mesoamericano, se echaba las manos a la cabeza y decía, pero ¿cómo es posible que este señor tenga un programa con semejante audiencia? Y estamos hablando de los años 70. Y sin embargo, todas estas cosas han seguido. Las fuentes no se revisan. No existen enseñanzas metodológicas válidas en la educación básica, o yo por lo menos no las veo, ni en la básica ni en la secundaria. Y ahora, con toda esa indigencia de fuentes, o mejor dicho, toda esa indigencia metodológica, tenemos una barbaridad de comunicación a nuestro alrededor. Somos como el mono con la metralleta, pero es que el mono ya veníamos de antes.
Efectivamente, bueno, yo, por un lado, ahora el programa Cuarto Milenio también tiene muchísima audiencia, quiere decir que es un poco el heredero de Jiménez del Oso. Yo creo que la clave está en que las teorías que llamamos teorías conspiranoicas, pues tienen muchísimo seguimiento. ¿Por qué? Porque te permiten una explicación de hechos complejos de una forma muy simple. Y eso es un pensamiento primitivo que existe y que es, a ver, el pensamiento complejo racional es un pensamiento cultural elaboradísimo. Para llegar al método científico es complejo, ¿no? Y tanto en un lado como por ejemplo, no estoy hablando ya del método científico de Galileo, por ejemplo, la historia, Tucídides, la diferencia entre con Tucídides y lo anterior, es que lo anterior eran mitos y eso era como guay, ¿no? Y Tucídides, estos son los hechos y esto se explica por esto, por cosas humanas. Y es el gran historiador, ¿no? Pero eso está al alcance de muy poco, y realmente todo lo que significa una narrativa que de alguna manera te facilita la comprensión de un mundo complejo de una manera fácil, pues eso tiene mucho más seguimiento. Y eso está claro que hoy en día, pues también, y antes también. Yo pienso que ahí hay una clave en la educación. Pero yo soy muy escéptico también respecto a eso, porque yo creo que entre el profesorado hay de todo también. Y yo pienso que hay mucho profesor que es muy, muy abonado a las teorías de las conspiraciones.
Pues mira, justo hace poco estaba hablando en un podcast con Quevedo sobre este tema y él hacía la pregunta, ¿cómo desarticulamos todo esto? ¿Cómo conseguimos llegar a esa audiencia masiva que además un informe reciente del CSIC, el avance del barómetro del CSIC, dice que la gente cada vez se fía menos del periodismo justamente y va más a fuentes de redes sociales para informarse en esta especie de tormenta perfecta que parece que nos conduce de cabeza al apocalipsis idiota que presentaban en Idiocracy, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O si hay algo, ¿hay alguna manera que parezca para evitar ese desastre inminente a nivel de divulgación masiva, me refiero?
Ya, comentaré en la charla algunos aspectos. Yo creo que va a ser difícil porque nosotros lo que llamamos el efecto contraproducente, con el cual cuando tú a una persona que piensa algo le das muchos datos, realmente se reafirma y potencia su percepción. Entonces, es que yo siempre parto de la base de que es que el cerebro humano es imperfecto. Entonces, es imperfecto y no es un genio, y solo hay algunos genios y algunas élites que son capaces de valorar que aunque nosotros veamos el sol que se mueve de un lado para otro y que sale y que se pone, realmente es la Tierra la que se mueve alrededor. Eso implica una abstracción mental tan compleja. Claro, lo que nosotros tenemos que hacer con la educación es asumir eso, que hay gente muy lista que lo ha asumido, que como yo digo a mis alumnos, tenemos la gran suerte de que no somos los primeros de la humanidad, que hay gente que ha pensado antes que nosotros y está bien leerles y estudiarlos, ¿no? Entonces, el problema es que, pues eso, ya no se hace, todo es igual de válido. Y luego también que, bueno, ese pensamiento racional es complejo. O sea, esto no, yo siempre lo cuento, que no todo el mundo en Grecia era Pitágoras, ¿sabes? Y bueno, había de todo, ¿no? Entonces, esto pasa ahora y pasaba antes.
Bueno, es cierto que la gente tiende más a reafirmarse en lo que piensa por mucho que le des, pero también hay una cosa que se llama caerse del guindo, que es que eso de repente te das cuenta. Entonces, ahora mismo, con tanta información que se empieza a conocer sobre cuánta manipulación hay y lo fácil que es manipularnos, sobre todo a través de las redes, ¿no crees que ya la gente, por lo menos en mayor medida que hasta ahora, se tiene que dar cuenta de que la están mangoneando, de que
hay un efecto perverso en las redes que no está estudiado suficientemente, pero que se está analizando y que tiene que ver con la psicología? Es decir, en la red, tú un medio de comunicación, si tú ves El País o televisión o La Sexta, la que quieras, tú no conoces muy bien qué es eso. Entonces tú confías o desconfías, pero en realidad hay una crisis de las instituciones, y al haber una crisis de las instituciones, como dice Noam Chomsky, hay una crisis de los hechos que respaldan están respaldados por esas instituciones. Sin embargo, pues hombre, en tu primo, en tu amigo, en tu no sé qué, pues tú confías, porque oye, pues mira, no te ha pegado, no te ha tal, y bueno, tú dices, pues en fin, pues me manda esto, pues a lo mejor, quiero decirte, no todo, porque depende un poco si te va, pero como
si
tú pones,
cuñado, a lo mejor no.
Pues tú, claro, tu suegro, lo que fuera, pero a lo mejor no, tú básicamente, tú vas seleccionando qué gente quieres que estés en tus redes sociales, y al final es un poco de tu espectro, ¿no? Entonces, pues vas confiando, se va autoalimentando, se va retroalimentando por lo que llaman el sesgo de confirmación, y se va haciendo lo que se llama una caja de resonancia, es decir, tú solamente vas escuchando tu propio mensaje, y eso es lo que está ocurriendo básicamente en estos momentos. Es algo, desde mi punto de vista, que me dedico al estudio de la comunicación, fascinante, porque están cambiando los paradigmas. Desde el punto de vista de los usuarios, pues es complejo, porque yo, los chavales pequeños, yo creo que es muy complicado encontrar información para un trabajo hoy en día de escolar, ¿entiendes? Porque antes yo iba a la biblioteca de mi pueblo y yo sabía que aquello, el maestro no me iba a decir que estaba mal, porque lo había encontrado en la biblioteca, en la enciclopedia.
En la espasa que tiene la biblioteca.
En la espasa de la biblioteca o en la otra, había hasta enciclopedias temáticas que ya no existen, ¿no? Enciclopedias de literatura, de historia, de geografía, de ciencia, era algo, vamos, súper chulo, ¿no? Mirarlas y hoy en día, pues existe todo, pero ¿cómo lo sabes? Ahí la información te llegaba aunque tú no quisieras, que es una cosa que tiene el periodismo de papel que no tiene internet. O sea, tú, por ejemplo, si solamente te gusta la ciencia, pues solo te ascribes a los portales de ciencia y no, por ejemplo, a los internacional. Y mientras que si tú lees el periódico, pues a lo mejor Siria no te interesa mucho, pero si tú ves que está en portada y además hay un editorial y además tal, pues te interesa ese tema, ¿no? Y entonces estás informado de lo que tú crees que, de lo que hay que estar informado. Y hoy en día no, hoy en día hay un sesgo informativo también.
Pues tenemos ya que irnos subiendo, es una pena, pero dentro de nada vais a tener, además de este podcast, la grabación de la charla de Carlos en vídeo, así que no os quedaréis con las ganas de saber mucho más. Bueno, hasta el mes que viene.